Hemos dedicado esta segunda serie de la vida interior, de la escuela de vida interior, al conocimiento de sí mismo. Son varias las razones que nos llevan a esta opción. Ya en la antigüedad, incluso los filósofos griegos hablaban de ese conocimiento de sí mismo como el verdadero principio de la sabiduría. Sócrates decía que el gran mensaje que él había recibido del oráculo era ese: conócete a ti mismo. Y en el punto de vista cristiano, pues tenemos a esta gran maestra de vida espiritual, Santa Catalina de Siena, que dice que todo crecimiento espiritual parte de ese conocimiento de uno mismo. Por supuesto, no se trata simplemente de examinar las características psicológicas que uno tiene. Y por eso hemos dicho varias veces, y lo recordamos ahora, que se trata ante todo de un encuentro con la verdad de Dios en la propia vida. Podemos decir que el gran propósito, cuando se trata de conocerse a sí mismo, es aprender uno a mirarse un poco como Dios lo mira, porque esa verdad sobre uno es la que le va a permitir avanzar. Pero nos encontramos con un obstáculo, y a ese obstáculo es al que vamos a dedicar esta sesión y probablemente otra más. Es lo que solemos llamar el ego o el yo. Vamos a hablar sobre eso, sobre el yo. El yo que muchas veces se convierte en el gran obstáculo para conocerse uno mismo. Y es bueno saber por qué. Porque cuando uno afirma su propio yo, también afirma sus propias opiniones, también afirma su propio conocimiento. Y por supuesto, el que está demasiado seguro de lo que cree que conoce es el que jamás aprende. No se puede al mismo tiempo estar seguro, absolutamente seguro, y querer aprender. El aprendizaje requiere siempre la conciencia de una limitación, de una precariedad, de una fragilidad, de una incompletud. Solo cuando uno se reconoce incompleto, o se reconoce frágil, o se reconoce necesitado, intenta conocer. Entonces, en la medida en que uno afirma su propio yo y su propia opinión, se vuelve inflexible, se vuelve impermeable a otras opiniones, a otras visiones, a otros puntos de vista. Por eso, el yo, tal vez escrito así con una Y mayúscula, el yo es el gran obstáculo en el conocimiento de uno mismo. A veces utilizaremos en estas reflexiones la palabra yo y a veces la palabra ego, pero nos referimos a lo mismo. Por otro lado, el ego es algo muy difícil de conocer. Uno no se da cuenta del ego que tiene. Casi solo lo descubre cuando ese ego entra en conflicto con otros egos. Cuando mi arrogancia se encuentra con otro arrogante, ahí descubro que hay un problema, hay una fricción. Cuando mi codicia entra en conflicto con la avidez de otra persona, ahí me doy cuenta de que soy codicioso. Cuando mi astucia se ve enfrentada con la astucia notable de otra persona, entonces encuentro mi límite. Por eso es bien difícil esto de conocer el propio yo, es bien difícil conocer el ego. Porque además, las personas más inteligentes no muestran fácilmente lo que son. Una persona inteligente y hábil, precisamente por esa habilidad, procura esconder su modo de ser, esconder sus verdaderas intenciones, esconder sus temores. Y por eso muchas veces la sociedad humana, especialmente en los círculos de poder, se convierte como en un baile de máscaras. Cada persona trata de presentarse más fuerte de lo que es, o a veces más tonta de lo que es, o a veces más simpática de lo que es, o a veces más amiga de lo que es. Entonces es un juego de engaños, es como una habitación con demasiados espejos, y en medio de todas esas apariencias, ni uno llega a conocer a las otras personas, ni los demás lo conocen a uno, ni uno termina de conocerse a sí mismo. Esto sucede con más frecuencia en los altos círculos del poder y en los altos círculos de la abundancia y del dinero, porque precisamente es allí donde hay más intereses en juego. Y donde hay más intereses en juego, la gente se vuelve más hábil. Parte de la habilidad es esconderse. Que no se note lo que yo quiero, porque si se nota, alguien me lo puede frenar o alguien puede salir adelante. Entonces, por eso es tan extremadamente difícil llegar uno a reconocer su propio yo y llegar a reconocer cómo ese ego puede ser el principal freno en la vida de uno. Otra razón por la que es bien difícil conocer el tamaño y los problemas que trae el propio yo es porque la mayor parte de nosotros, por una especie de conveniencia psicológica, gustamos de pensar que estamos en el promedio, por lo menos en el sentido de que lo nuestro es normal. Es muy incómodo sentirse uno anormal. Es muy incómodo sentirse uno la excepción. Entonces, psicológicamente uno tiende a pensar que uno es normal, que uno es el promedio. Y una vez que uno se declara promedio, pues entonces ya uno se da por descontado. Soy una persona como cualquier otra. En realidad, las cosas nunca son tan sencillas. Y esa especie de inercia o esa especie de pereza nos priva de conocer tanto la parte de nuestros talentos, que son muy singulares y son dados por Dios, como la parte de nuestras principales fragilidades y por donde podemos ser más tentados. A veces incluso uno no se considera promedio, sino uno considera que uno está por debajo de ese promedio, con una especie de falsa humildad que también hace mucho daño. ¿A qué me refiero? A veces uno puede pensar que eso de tener un ego tan grande es únicamente cosa para la gente que está en los altos círculos de los que hablábamos hace un momento. Pero resulta que no. Una persona puede ser ignorante y puede ser pobre y puede ser marginada y sin embargo tener un ego gigantesco. Es muy interesante lo que dice el libro del Deuteronomio cuando quiere enseñar a juzgar a Moisés. Y le dice, no te parcialices ni a favor del rico, porque es rico, ni a favor del pobre, porque es pobre. Indicando que en ambos casos puede darse responsabilidad e incluso culpa. Entonces hay veces que uno puede decir, bueno, pero una persona como yo qué influencia puedo tener en la sociedad? Yo soy simplemente una ama de casa, yo soy una mujer de hogar, yo qué ego. No, eso queda como para la gente que está en las grandes empresas o la gran academia o que está en el poder. Pues no, señor. Uno puede tener un ego gigantesco ahí en la cocina de su casa, o un ego gigantesco en el jardín, o un ego gigantesco con las tres personas que vive. Me quedó grabada en la memoria una experiencia muy dolorosa de mis primeros años de vida religiosa. Conocí una persona que vivía con una hermana y con la mamá. Eran solo tres mujeres en este caso. Vivían en una casa enorme, pero la casa no era lo suficientemente grande para los egos de estas tres. Entonces cualquier cosa era motivo de pelea. Y el lugar donde está el tapete, ese tapete que yo traje con tanto esfuerzo de no sé dónde, ese era un problema. Y era un problema de ego. Yo controlo este tapete y usted no me lo va a mover. Entonces, lo del ego despista mucho, porque aún en cosas elementales, como dónde se pone ese tapete, quién le da las instrucciones a la empleada, por qué se abrió esa ventana, por qué no se regó esa mata, aún en las cosas más sencillas, uno sale con su tremendo ego. Es muy fácil descubrir el ego, en últimas, de un dictador. Es muy fácil descubrirlo. y nos parece ridículo. Saddam Hussein allá metido en su hueco donde lo encontraron, Gaddafi malherido, en un tubo a medio construir, esperando el golpe de gracia. Estas imágenes dramáticas de las noticias internacionales nos permiten ver al desnudo el ego de esas grandes personas. Tal vez por aquel dicho un poco vulgar, y ustedes me disculpan, aquel dicho de que cuanto más trepa el mono, más se le ve el rabo. Entonces a esa gente que está en altas posturas, se le ve muy fácilmente su ego. Pero uno no se da cuenta que en las cosas sencillas, cosas de casa, cosas elementales, uno muestra su deseo de controlar, o su deseo de humillar, o su deseo de reprochar, o su deseo de vengarse. Y en estas cosas elementales, en estas cosas tan cotidianas, muchas veces se juega ese ego del que venimos hablando. Lo cual nos hace recordar a otra doctora de la Iglesia. Yo siempre cito a Santa Catalina porque le debo tanto a ella. Pero hay otra doctora de la Iglesia que es experta en esta cara de la vida. Es Santa Teresa del Niño Jesús, llamada comúnmente Santa Teresita. Santa Teresita llevó una vida, podría uno decir, demasiado humilde, normal, oculta, primero en su hogar y luego en el convento. En el convento, pues, ¿qué tanto poder podía tener ella? En el convento, ¿qué tanta relevancia podía tener? Y sin embargo, ella descubre que en las pequeñas peleas y tensiones y las miradas y las torcidas de boca y los silencios recriminatorios y las exclusiones, en todo ese juego complejo de relaciones del convento, ahí están en juego también los egos de esas mujeres. Lo cual nos enseña otra cosa, que el ego llega primero que nosotros a donde vamos. De modo que si uno dice, me voy de vacaciones a la Cochinchina, ya el ego lo está esperando a uno allá. No se escapa uno del ego por irse lejos, ni por estar solo, ni por estar con extraños, ni por estar con conocidos. Y por eso realmente debemos pedirle a Dios, ya que somos creyentes y ya que hemos visto en las anteriores reflexiones sobre el conocimiento de uno mismo, ya que hemos visto que realmente el Señor lo despierta a uno, como veíamos en la charla pasada, veíamos 10 despertadores que Dios suele utilizar para sacarnos de ese sopor. Y si tú lo miras bien, ese sopor en el que uno vive es el sopor de la autocomplacencia en el ego. Pues ya que nosotros creemos en Dios, pidámosle al Señor que nos ayude a conocernos. Pidámosle al Señor que nos permita retratarnos y dejar de decirnos mentiras. Que nos demos cuenta de cómo tenemos ese yo muchas veces gigantesco. Ese yo que es fuente de conflicto. Ese yo que también es insaciable. Y por lo mismo insaciable, es una fuente permanente de amargura. No hay manera de ser feliz si uno se vuelve insaciable. No hay modo de ser feliz. La vida es un tormento interminable, porque cada cosa que logro tener, lo único que hace es aumentar el deseo de tener más. Se dice que algunos de los productos, especialmente productos artificiales de comida que nos venden, les echan ciertas sustancias que son algo así como el equivalente a hacer cosquillas, hacerle cosquillas a las papilas gustativas. De un modo simpático lo dice una propaganda de unas papas fritas. A que no puedes comerte una sola, dice esa propaganda. Y tiene razón, porque resulta que la primera papa no está hecha para saciar hambre, sino para despertar el deseo de otra y otra y otra. Por supuesto, eso es lo mismo que sucede con el ego. Entonces nada basta. Y de acuerdo con la inclinación que tenga cada persona, y de acuerdo con la debilidad que tenga cada persona, pues eso termina en el abismo, eso termina en la autodestrucción. Porque el que está buscando más y más y más placer, pues termina destruyendo su organismo. El que está buscando más y más y más poder, pues termina en conflicto con otros o termina en un cuadro psiquiátrico de paranoia. Y así sucesivamente. Es decir, el camino del ego es el camino de la autodestrucción. Esto está tan claro en la historia del pensamiento humano que ya hubo muchos, o ya ha habido muchos, que se han planteado cómo vencer los engaños y las amarguras que trae el propio yo. Uno de los personajes más interesantes fue Gautama Buda. Buda, varios siglos antes de Cristo, se plantea el problema del sufrimiento. Ese sufrimiento que acabamos de describir, el sufrimiento del insaciable, o el sufrimiento del que no quiere tener nunca ningún inconveniente. Imagínate qué tortura se vuelve la vida si uno no quiere tener ni un solo tropiezo, ni una sola contradicción, si uno no acepta que algo pueda fallar. Imagínate cómo se vuelve la vida, sabiéndose que todos tenemos que enfrentar muchas contradicciones, deficiencias, decepciones. Hoy los psicólogos hablan de baja tolerancia a la frustración, y la baja tolerancia a la frustración es una fuente permanente de insatisfacción y de amargura. Bueno, en su tiempo Gautama Buda se hace esa pregunta y llega a una conclusión, y es que el sufrimiento nace del deseo. Y como el sufrimiento nace del deseo, la victoria sobre el sufrimiento es la eliminación del deseo. Es algo que suena razonable, pero él lleva ese principio hasta sus últimas consecuencias. Entonces, si elimino el deseo del descanso, entonces ya no sufro cuando no pueda descansar. Si elimino el deseo de comer, entonces ya no sufro cuando no hay alimento. Si elimino el deseo de la comodidad, ya no sufro si estoy incómodo. Entonces, el budismo se convierte como en un camino de eliminación del deseo. Atención, que el budismo no es propiamente una religión. El budismo no tiene propiamente un dios. El budismo es más bien como una disciplina que al mismo tiempo es mental, emocional y física, que consiste básicamente en la eliminación del deseo. Si uno es cristiano, como es el caso nuestro, uno se da cuenta que aunque haya algo de sensato en el budismo, eso no puede ser el camino nuestro. Porque la eliminación del deseo es también la eliminación del deseo de superación. Es la eliminación del deseo también de hacer el bien, es la eliminación del deseo de vencer la enfermedad, es la eliminación de una serie de deseos que son buenos. Entonces uno siente que el budismo es una especie de trampa. Por ejemplo, si yo elimino el deseo de aprender, es muy difícil considerar eso como un progreso. Si yo elimino el deseo de vencer la enfermedad, es muy difícil decir que eso es un progreso. Así que el budismo, lo mencionamos aquí no diciendo que esa es una alternativa real. Más bien, lo mencionamos para indicar que este problema, el problema del yo, es un problema que se ha planteado en muy distintas culturas y de muy diversas maneras. Y por supuesto, las soluciones también son muchas. Para algunas personas, como este Buda, la gran solución es eliminar el deseo. En cambio, hay otro extremo. El otro extremo sería el filósofo Nietzsche, Federico Nietzsche, para el cual la gran solución es dejar galopar al yo a su antojo. Entonces Nietzsche predica la llegada de lo que él llama el superhombre. Y el superhombre es aquel que no tiene miramientos, es aquel que no se pone límites, es aquel que no tiene ni escrúpulos ni consideraciones con nadie, es aquel que simplemente hace lo que le nace. Y el que hace lo que le nace, el que galopa a la velocidad y ritmo de su antojo, ese es el verdadero hombre y ese es el verdaderamente libre. Bueno, uno se da cuenta que la postura de Buda no convence, y uno se da cuenta que la postura de Nietzsche tampoco, porque ese dejar avanzar la corriente de la vida por el cauce que quiera coger, pues fácilmente se convierte en una inundación y en una destrucción. Además, uno se da cuenta que no hay vida social que sea posible de esa manera. Porque si tú quieres que tu yo campee libremente, y yo quiero que el mío campee libremente, en algún momento nos vamos a encontrar y lo único que va a salir de ahí es la ley de la jungla y es la ley del más fuerte, y eso produce demasiado dolor y demasiada injusticia como para ser creíble. Pero fíjate que era un modo por el cual Nietzsche quería como exorcizar el problema del yo. Dado que el yo demanda y demanda y demanda cosas, demanda éxito, demanda placer, demanda seguridad, dado que el yo tiene tantas demandas, pues simplemente abra usted todas las llaves, puertas, ventanas, dispensas y despensas y deje que el yo haga lo que quiera. Es decir, no ponga freno alguno. Eso tampoco funciona. Aunque lo diga alguien con tantos lectores y con tantos discípulos como Nietzsche, tampoco convence. Bueno, ¿qué tenemos hasta aquí? Lo que tenemos es cuatro cosas. Primero, que el yo suele ser el principal freno para conocerse uno. Porque en la medida en que uno se afianza en la propia postura, menos dispuesto está a aprender. Segundo, hemos visto que es muy difícil conocer al yo. Hemos visto que es astuto. Hemos visto que se esconde detrás de una sonrisa. Hemos visto que visita la cabaña de un pobre o el palacio de un rico. Está por todas partes. Hemos visto que resulta verdaderamente escurridizo. En tercer lugar, hemos visto que el problema del yo se lo han planteado muchas culturas. Y que hay por lo menos finalmente esas dos posturas extremas. Buda, que quiere que anulemos el yo matándolo de hambre, es decir, que desaparezca todo deseo. Y Nietzsche, que dice, concedamos entonces todo deseo. Y de ese modo, las demandas, las exigencias del yo van a desaparecer. Bueno, ¿cuál es la postura bíblica sobre este tema? El yo tiene un lugar en la Biblia. Tiene un hogar en la Biblia. ¿Sabe cómo se llama el hogar del yo? Se llama el paraíso. El paraíso. ¿Qué es el paraíso? El paraíso es el lugar donde uno se siente seguro, completo, en pleno control y, por supuesto, rodeado de placer. Es decir, que esa búsqueda prácticamente universal, esa búsqueda de complacencia del propio yo, búsqueda que ya vemos que está en el ignorante y el sabio, en el pobre y el rico, en el hombre y la mujer, esa búsqueda es la búsqueda del paraíso. Es decir, que hay un nombre en la Biblia para la tendencia humana a afianzarse en un yo, a encastillarse, y ese nombre es la búsqueda del paraíso. Hay una tendencia, hay una propensión a crear paraísos y a instalarse en paraísos. Como Dios necesita que nosotros conozcamos nuestro propio yo, y como Dios necesita que ese yo pueda ser crucificado, que de eso es de lo que espero que hablemos en nuestra siguiente sesión, porque eso hay que saber entenderlo muy bien. No es autodestrucción, al contrario, es la verdadera puerta hacia la vida. Como Dios necesita que nosotros conozcamos ese yo y que nosotros podamos crucificar ese yo, entonces, pues Dios tiene sus caminos para que eso pueda suceder. La vez pasada mencionábamos 10 despertadores. En esta ocasión vamos a mencionar 12, que no los llamamos despertadores, sino los llamamos 12 caminos, 12 caminos que Dios suele utilizar. Para quienes están tomando apuntes, yo me voy a permitir hacer una lista de 12 características que son muy propias del ego humano. Por ahora las podemos escribir con una sola palabra. Y luego al describirlas, pues se va viendo qué es lo que trae cada una. Por ejemplo, asociamos el ego o el yo, lo asociamos con el poder. Eso es evidente. El tener poder. El ego tiene que ver, o el yo tiene que ver, con el sentirse uno centro, sentirse uno indispensable. Eso es muy importante para el yo. Si me quitan a mí de esto, todo se derrumba. Yo soy la pieza clave. Yo soy el centro. Tercero, el yo tiene que ver con una sensación de solidez. Es decir, aguanto. Tengo capacidad de aguante. Soy compacto. No me desarmo. El yo tiene que ver con el placer, por supuesto. El disfrute, el gozo, la fiesta, el placer. El yo tiene que ver con el control. Es una cosa que nos fascina. Controlar las situaciones, controlar las personas, controlar los resultados. Esa es una de las tendencias más humanas. En sexto lugar, el yo tiene que ver con la claridad, el pleno conocimiento. A mí nadie me da clases, a mí nadie me da sorpresas, yo ya lo sabía, yo ya me había dado cuenta, eso ya estaba en mi presupuesto. Nada peor para una persona, especialmente si está en una cierta situación de poder o quiere estarlo, que carecer de información. No, la información es poder. Uno tiene que tener todo a la mano y todo claro. El yo tiene que ver con la supremacía, es decir, la capacidad de ganarle a otros. Y eso incrementa altamente la sensación de que uno vale, de que uno es fuerte. Incrementa el yo. El yo tiene que ver con la abundancia. El yo tiene que ver, en noveno lugar, con la inmediatez. La inmediatez es como una hija del control. Quiero esto y lo tengo. Lo inmediato. El yo tiene que ver, en décimo lugar, con la seguridad. Esto es parecido a la solidez. El yo tiene que ver con una palabra que Nicolás Maquiavelo pone como el centro de los ideales del príncipe. Sabemos que esa es, pues, la obra más conocida de este hombre, de Maquiavelo. Y cuando él habla del príncipe, se refiere precisamente a la persona que tiene el control, que tiene el poder, que tiene la supremacía. Pero él dice que el principal apetito que debe tener el príncipe es la gloria. Ese es el punto número 11. ¿Y esa gloria en qué consiste? Esa gloria consiste en la opinión positiva, en el buen nombre, en la fama, pero también tiene que ver con el impacto, con el poder que tiene la sola mención de un nombre. Y uno se da cuenta que eso es bastante importante. Si uno dice Gumersindo Pérez, debe ser por ahí cualquier señor. Pero si uno empieza a mencionar gobernantes, Obama, estuve hablando con Obama, bueno, ya, a ver, este señor tiene peso. Es interesante recordar que la palabra gloria en hebreo se dice algo así como kavod, y kavod quiere decir lo que tiene peso, lo que se impone. Fíjate que tenemos el adjetivo, en español tenemos el adjetivo imponente. ¿Y qué es algo imponente? Imponente es lo que se impone. Imponer es poner adentro, es recargar. Se impone, es imponente. Entonces la gloria tiene que ver con eso. Ese es el punto 11. Y el punto 12, por supuesto, es la permanencia. Como Hitler, que quería inaugurar un reino de 1000 años, era el tercer reino, ¿no? Reich, es reino, el tercer Reich. Y el tercer reino era el que iba a durar 1000 años. El primer reino era el de Otón, el Grande, el segundo reino era el de Bismarck, en el siglo XIX. El tercer reino iba a ser el de Hitler, iba a durar 1000 años, la permanencia. Estas 12 palabras son como 12 facetas, 12 miradas a un mismo hecho, un hecho del comportamiento humano al cual estamos llamando el ego. El poder, la indispensabilidad, la solidez, el placer, el control, la claridad, la supremacía, la abundancia, la inmediatez, la seguridad, la gloria y la permanencia. Estas 12 palabras son 12 recordatorios de esas distintas miradas. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando una persona se supone que tiene un gran poder y se tiene que enfrentar con su impotencia? La Biblia nos da varios ejemplos de lo que sucede cuando una persona se enfrenta con su impotencia. En ese momento, tiene que descubrir su propio yo. Vamos a dar unos ejemplos. Encontramos en el segundo libro de los Macabeos en la Biblia la historia de un hombre tremendamente arrogante llamado Antíoco. Antíoco IV, por sobrenombre Epífanes. Este hombre, Antíoco IV, era terriblemente arrogante, con un ego gigantesco, y él creía que lo podía todo y que él podía vencer a todos los pueblos, pero resulta que una serie de fracasos militares le llevaron a descubrir su impotencia, le llevaron a descubrir que no lo podía todo. Y cuando él descubre eso, entra en una profunda tristeza y entra en arrepentimiento. Según el segundo libro de los Macabeos, de las últimas palabras que dice Antíoco IV Epífanes es: me duele lo que le hice a Jerusalén. ¿Qué tan histórico sea eso? Es difícil decirlo, pero muestra una realidad que es muy importante, y es como cuando la persona descubre su propio yo y descubre la limitación de su propio yo, se abre a una palabra que es importantísima, importantísima en la Biblia, y es la palabra que caracteriza el comienzo de la vida interior según la enseñanza de la Escritura. Y esa palabra es arrepentimiento. Esa es la palabra que no tiene el budismo. Esa es la palabra que se trata de esquivar. Yo tuve ocasión una vez de estar en un retiro espiritual, me dio realmente un poco de pesar, porque el predicador, un sacerdote muy, muy elocuente y muy inteligente, se las arregló para predicarnos casi 8 días sin mencionar la palabra arrepentimiento ni la palabra conversión. Yo sentí que habíamos perdido el tiempo. Esa palabra es indispensable. Conversión. Porque conversión quiere decir la oportunidad que le doy a Dios para que me haga una nueva criatura. Por supuesto, esto supone la destrucción del antiguo hombre, el hombre viejo que llama San Pablo, para que venga la creación de un hombre nuevo. Y aquí es donde se ve ya, porque es tan importante, lo del conocer y crucificar al hombre viejo. Hombre viejo es uno de los nombres que tiene la Biblia para el yo, el hombre viejo. Entonces, la experiencia de la impotencia, el no lograr algo que se supone que yo tenía que lograr, algo que se suponía que estaba en mis manos, eso lleva a la persona a reconocer, entonces no lo puedo todo. Esa impotencia puede referirse a una interacción con otras personas o puede referirse simplemente a esos retos que también uno tiene, por decirlo de alguna manera, ante uno mismo. Puede ser algo tan elemental como la impotencia frente al tiempo. No puedo detener la vejez. No puedo detenerla. Y ustedes se dan cuenta que hay personas que no son capaces de aceptar que están envejeciendo. No son capaces de aceptar su edad. Intentan rechazarla de una y de otra forma. Pero ahí también hay una impotencia. Impotencia, por ejemplo, cuando uno descubre que no tiene toda la memoria que quisiera tener, que no tiene toda la inteligencia que quisiera tener, cuando no tiene toda la capacidad de influir en las otras personas, todo eso nos ayuda a descubrir el propio yo. Lo que estoy proponiendo, porque a estas 12 características del ego le van a salir 12, llamémoslo así, alternativas o contrapartidas. Esas 12 contrapartidas siempre tienen esta característica. Nos pueden llevar, como a Antíoco IV Epífanes, nos pueden llevar a depresión, o nos pueden llevar a renovación. Para él, de acuerdo con lo que presenta la Escritura, su derrota, su frustración, fue simplemente origen de una espantosa depresión. Pero cuidado, el descubrir mi propia impotencia también puede ser ocasión para descubrir que Dios tiene otro plan conmigo y para descubrir que mi vida puede ser de otra manera. O sea que hemos puesto esas 12 características del ego humano y ahora vamos a ver, o sea, ya hemos empezado a ver 12 caminos que utiliza Dios para que uno vea su propio ego y para que uno lo venza. Pero en el momento en el que uno descubre esas 12 que estamos empezando a describir, siempre hay las dos posibilidades. Uno siempre puede encerrarse en la depresión. Uno siempre puede decir, no pude hacer nada, perdí la batalla contra la vejez, perdí la batalla contra mis enemigos, perdí la batalla por el puesto que yo quería, y puede encerrarse en depresión. O uno puede, a partir de esa experiencia, decir, oiga, mi vida puede ser otra cosa. De modo que cada uno de estos llamados que hace Dios, es en realidad una gracia. Bueno, el primero, como vimos, es el tema de la impotencia. Para mí el caso más dramático es aquel texto bíblico, que ahora no recuerdo si se encuentra en Isaías o en Ezequiel, cuando el profeta le dice a un famoso rey, ¿vas a seguir diciendo soy Dios delante de los que te maten? A mí ese pasaje me hace recordar, o yo lo relaciono con lo que vemos especialmente en el mundo árabe. Fíjate cuántos líderes han caído, ¿no? En Túnez, en Egipto, en Yemen, en Libia, por supuesto. Parece que en la lista lo que vendría es Siria. Entonces, hace poco leía una entrevista que le hacían a un hombre que alcanzó a estar con Gaddafi entre el momento en que el hombre fue herido y el momento en que murió. Eran sus últimos minutos de vida. Y dice, lo que más me impresionó fue verlo tan increíblemente frágil y tan increíblemente asustado. No me hiera, por favor. No me lastime, no me mate. Ahí sí pide el favor, ¿no? Ahí sí. Entonces, fíjate cómo se cumple lo de la Escritura, ¿no? El ser humano se endiosa, se cree todopoderoso, pero le llega su hora. Y cuando le llega su hora, dice la Escritura, vas a seguir diciendo soy Dios delante de los que te apuñalen. A uno le gusta sentirse centro, este era el segundo, ¿no? A uno le gusta sentirse centro, sentirse indispensable. Eso es gratificante, sentir uno que es el centro. Pero resulta que hay una experiencia opuesta, que es la experiencia de ser contingente. La contingencia quiere decir lo que no es necesario. O si queremos utilizar otra palabra, uno es reemplazable. Ese es un pensamiento muy importante, porque uno constantemente quiere vivir la vida de otras personas y uno constantemente quiere asumir el control de otras personas a nombre de que yo soy el que sé, yo soy su papá, yo soy su superior, yo soy su maestro. Y resulta que la enseñanza que da Dios es totalmente la opuesta. El maestro no puede inyectarle ciencia a su discípulo. El papá no puede inyectarle experiencia a su hijo. Nadie vive la vida de nadie. Llegar uno a decir, y a decir con paz, no solo no soy indispensable, sino que soy reemplazable, eso cuesta mucho trabajo. No estamos diciendo aquí que no haya algo realmente precioso y único en cada uno de nosotros. Es enseñanza muy conocida en la Iglesia Católica. Cada ser humano es único e irrepetible. Lo decía de varias maneras, siempre muy elocuente, Juan Pablo II. El ser humano es único e irrepetible. Es verdad, somos irrepetibles, pero el hecho de que seamos irrepetibles no significa que para efectos de la vida de otras personas no seamos reemplazables. Entonces somos reemplazables. Entonces, claro, está muy bien que como amigo, o como papá, o como esposo, Yo puedo decir, efectivamente, yo soy irrepetible. Si se muere mi papá, pues nadie va a reemplazar a mi papá. Correcto. En cuanto ser humano, en cuanto a esa unicidad que Dios ha hecho en ese ser humano, es irrepetible. Pero efectivamente, hay quien aconseja, hay quien acompaña, hay quien sostiene. Este es un paso muy importante para dar en la vida, muy importante. Porque solo cuando uno reconoce que es contingente, cuando uno reconoce que hasta cierto punto uno es reemplazable, también uno es capaz de reconocer que otras personas pueden hacer las cosas mejor que uno. Y eso es sabio. Eso es sabio. Los grandes líderes no son los que consideran que tienen que hacerlo todo, sino los que descubren dónde están los que mejor hacen las cosas. Uno de los que mejor expresó esta idea fue John Fitzgerald Kennedy. Él decía, soy lo suficientemente inteligente para saber que hay gente mucho más inteligente que yo y trato de trabajar con ellos. La postura opuesta es un fracaso. La postura opuesta es la del que trata de hacerlo todo y trata de meterse en todo y trata de resolverlo todo. Y resulta que ninguno de nosotros es bueno para todo. Y cuando uno no es bueno para todo e intenta hacerlo todo, probablemente va a hacer muchas cosas mal. Entonces, fíjate, descubrir la contingencia. ¿Cómo se las arregla Dios para que uno descubra su contingencia? Bueno, se vale de tantas cosas, un viaje, una enfermedad, o a veces simplemente que la persona escoge a otra persona. Y eso requiere una buena dosis de humildad. Todo lo que sea humildad es sano, porque el ego siempre es soberbia, arrogancia, orgullo, vanidad. Entonces, cuando uno descubre, hombre, yo puedo dar un consejo, pero hay otros que también aconsejan y aconsejan muy bien. Eso le sirve a uno extraordinariamente. El tercer punto que hemos mencionado es la solidez. Uno quiere sentirse sólido, quiere sentirse compacto, como una fortaleza por todas partes. Es decir, es muy desagradable reconocer que uno tiene lo que se llama comúnmente un talón de Aquiles. Pero no es solamente el tener una fragilidad o una vulnerabilidad. Es, en el caso más grave, el saberse uno dividido, el sentirse uno internamente dividido. La división que viene, por ejemplo, de la duda, la división que viene de la tentación. Pero está el reconocimiento de esa división, que por supuesto es un golpe muy fuerte al ego, es algo fundamental. Porque fíjate que las personas demasiado seguras de sí mismas son las que cometen las peores atrocidades. Una persona demasiado segura de sí misma es incapaz de recapacitar. Recapacitar es siempre reconocer una fractura. Recordemos esa parábola que le hemos mencionado varias veces en esta serie sobre el conocimiento de uno mismo, la parábola del hijo pródigo. Él al principio se siente fuerte, es decir, es el ego en todo su esplendor, ¿no? Soy joven, soy buen mozo, tengo dinero, tengo amigos, tengo salud, tengo placer. Es decir, esa es la imagen del ego. Pero las cosas se le van acabando, se le acaba la abundancia, se le acaba la salud, se le acaban los amigos, se le acaba el dinero. Y a medida que se le va acabando, hay un momento en el que él recapacita. Y entonces lo encontramos allá junto a los cerdos, preguntándose, ¿no será buena idea volver a la casa de mi padre? Parece que fuera una persona distinta. De hecho, el sufrimiento le volvió una persona distinta, una persona nueva. De aquí la importancia de ese descubrir y crucificar el ego. Una persona distinta. Pero entre la primera versión, y esa primera versión era el que estaba seguro de todo y el que podía disfrutarlo de todo, y la segunda versión, la del que se siente arrepentido y la del que hace propósito de ir con humildad a la casa paterna, es evidente que entre la primera y la segunda versión, ese hombre tuvo que reventarse por dentro. Él tuvo que experimentar división. Es decir, hay un momento en el que todavía me queda algo de dinero para una borrachera más. Todavía queda algo de dinero para una fiesta más. pero ya me doy cuenta que ya no me queda mucho dinero. Eso es, ese momento, ese puede ser el momento de la gracia divina, visitándolo a uno. Por eso es tan importante darle espacio a la división interior. Una persona que quiere estar siempre segura de todo, es una persona incapaz de arrepentirse. A mí me duele mucho que muchos de los grandes líderes y referentes mundiales alardean de que no tienen nada que arrepentirse. Decía el presidente del gobierno español, el que acaba de terminar o está terminando, José Luis Rodríguez Zapatero, no tengo nada de qué arrepentirme. Volvería a tomar exactamente las mismas decisiones. Eso es muy triste. Una persona que carece de la capacidad de cuestionarse. Es que fíjate que cuando se habla de división interna, pues eso suena muy mal. ¿Pero qué es cuestionarse? Es dividirse uno y decir, el Nelson que pregunta, ahora le quiere preguntar al Nelson que tiene que responder. Eso es dividirse. Y eso es importante. Porque si uno no es capaz de hacer eso, uno no es capaz de cuestionarse. Y si uno no es capaz de cuestionarse, no es capaz de recapacitar ni de arrepentirse. Fíjate lo que dice el Salmo 51. Un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Y sabemos lo que quiere decir originalmente la palabra contrito. Contrito quiere decir, es de la misma raíz de triturado. Contrito es que está roto por dentro. Entonces, hay una parte saludable en eso de romperse por dentro. Eso es saludable. Yo no estoy diciendo que sentirse uno impotente, contingente y dividido, que ese tenga que ser como el estado permanente de uno, no. Lo que estoy diciendo es que a través de estos llamados, Dios lo está atrayendo a uno para que uno llegue a ser esa nueva criatura. Y que si uno no admite nunca una capacidad de autocrítica y un cuestionamiento interior, pues está en una situación gravísima. Porque precisamente esa fue una de las características de la locura nazi. La incapacidad radical de cuestionarse. Ya emprendimos este camino de exterminio, entonces hay que llevar el camino del exterminio. ¿Y por qué no te cuestionas? ¿Por qué no te preguntas? Dice el profeta Jeremías, preguntad a las sendas antiguas, ¿es este el camino? Uno tiene que hacerse esa pregunta. Uno no debe vivir ni en la impotencia permanente, ni en la contingencia paranoica, ni en la división enfermiza, pero uno sí tiene que dar oportunidad de que a través de estos dardos, que son dardos que la vida le lanza a uno, de una o de otra forma, y detrás de eso que llamamos la vida, es Dios quien nos está llamando a uno. Qué bueno experimentar un cuestionamiento serio. Y de esos cuestionamientos serios a veces vienen historias bellísimas de conversión. Cuando, por ejemplo, Ignacio de Loyola en su famosa recuperación, ustedes saben, él fue herido allá en Lepanto, y entonces empieza su recuperación, no, en Lepanto no, en otra batalla fue herido él, él empieza su recuperación, y en ese proceso de recuperación, él dice, bueno, ¿y si yo en vez de seguir a generales humanos, escojo como mi general y mi jefe y capitán únicamente a Jesucristo? Él le dio espacio a la vida para ese cuestionamiento. Y de ese cuestionamiento nació una gran obra. Bueno, hemos hablado de la búsqueda del placer, pero de vez en cuando se encuentra lo contrario. ¿Qué será lo contrario del placer? A veces podría decir uno que es la tristeza, o se podría decir que es el sufrimiento, pero yo me atrevo a afirmar que lo más contrario al placer es el tedio. Porque el tedio es un impedimento interior. La persona que pasa por una tristeza, a menos que confundamos tristeza y tedio, la persona que pasa por una tristeza o que pasa por un sufrimiento, de todas maneras puede seguir anhelando, puede seguir teniendo apetito de placer. Como la persona que, por ejemplo, está muy enferma, incluso está en cama, pero estando en cama sigue anhelando, qué sé yo, un buen paseo, unas buenas vacaciones o una buena comida. El tedio, en cambio, es algo mucho más serio. El tedio es la muerte del apetito mismo del placer. Es como sentirse uno amarrado interiormente. No es el problema. Yo voy a hacer esta comparación. Yo voy a decir que la tristeza es como tener hambre. Yo voy a decir que el tedio es como no tener apetito. Es decir, la tristeza es como carecer de alimento, mientras que el tedio es algo más grave, porque es más grave que carecer de alimento, carecer de apetito. El tedio es como una especie de muerte del apetito, que hace que entonces la vida no sepa nada. La persona que tiene simplemente tristeza o la persona que tiene simplemente sufrimiento, siempre puede pensar en algo que le haría feliz. En cambio, la persona que está amarrada por el tedio no puede responder a la pregunta, ¿tú qué quisieras? Si una persona está, por ejemplo, muy enferma y se le pregunta, ¿tú qué quieres? Pues quiero curarme. En cambio, la persona que tiene tedio, ¿tú qué quisieras? Típicamente, no sé, es que no me hallo, es que no le encuentro sabor, es que no le encuentro sentido. El tedio puede ser una gran bendición, una gran bendición. Porque el tedio, en muchos casos, es como la experiencia de llegar al final de un camino. Aquí ya no sigue nada más. Y eso se parece mucho a lo que comúnmente llamamos tocar fondo. El tocar fondo puede ser una tremenda bendición. Yo comento el caso de una amiga a la que conocí ya de religiosa, monja de clausura ella, y ella se volvió monja de clausura por una experiencia de tedio. Es decir, ella tocó fondo porque llevaba una vida de éxito. En el caso de ella, su éxito era a través del deporte y su deporte era la esgrima. Entonces ella era campeona nacional en España, campeona nacional de esgrima. Y sí, ya lo logré y ya lo tengo y seguramente puedo defender este título y puede durar muchos años, pero ¿esto es todo? Esa es la pregunta del tedio. ¿Esto es todo? Es una bendición llegar a esa pregunta. Pero como todas las otras experiencias que hemos mencionado, acuérdate que tiene dos salidas. Hay uno que dice, si esto es todo, ya no vale más la pena vivir, aquí me autodestruyo. Pero también hay la posibilidad, que eso fue lo que felizmente le sucedió a esta amiga de nombre Leticia, también existe la posibilidad de que la persona diga, no, esto no puede ser todo. Tiene que haber algo más. Y eso puede llevar a un salto cuántico, eso puede llevar a una experiencia que es la que a veces quizás estamos experimentando nosotros mismos. Y es la que a veces dice, es la que a veces hace que una persona diga, lo que a mi vida le hace falta es espiritualidad. Tuvimos una reunión de 30 años de bachilleres, para que se vaya viendo la edad del suscrito. 30 años de haber terminado la secundaria. Y bueno, 30 años de bachilleres, en realidad hubo dos reuniones, pero yo solo pude asistir a una. A la que yo pude asistir era la de la Eucaristía, pero hubo otra reunión a la que fueron más compañeros. Y curiosamente muchos de ellos, gente de éxito y de empresa y de buenos recursos, decían como experiencia vital, llegando pues a estas edades en que estamos, uno sin espiritualidad no es nada. Curioso eso. Yo no me hubiera esperado eso de tantos compañeros míos. Seguramente es por esta experiencia, una experiencia que, repito, suele tener su origen en el tedio. Así que hay que bendecir a Dios cuando a veces uno se siente así como aburrido, cuando uno siente que ni siquiera sé qué me podría gustar. No es asunto de un paseo más, no es asunto de un banquete más, no es asunto de una caricia más. No sé qué me hace falta, pero sé que me hace falta algo. Esa es una bendición. ¿Qué dicha si uno la puede reconocer como una bendición? Entre otras cosas, porque si no la reconoce como bendición y le dura mucho, usted va a empezar a pensar cosas que no debería pensar. Uno quiere tener control. Pero resulta que la vida muchas veces le muestra a uno la otra cara. Dependencia de circunstancias externas, dependencia de la voluntad de otras personas, dependencia de factores impredecibles o incontrolables. Y la experiencia de la dependencia es, por supuesto, una experiencia desagradable para el ego, porque me está mostrando un límite. Pero la experiencia de la dependencia también es una experiencia bendita. Porque es que acuérdate que en el fondo de nuestro ser ¿Qué es lo primero que nosotros somos? Creación. Lo primero que nosotros somos es criaturas. Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Y esto es lo primero que el demonio quiere que uno olvide. Precisamente por nuestra condición de criaturas, nosotros somos radicalmente dependientes. Me parece que el hombre que más daño le hizo recientemente a la humanidad en este tema es el filósofo existencialista ateo Jean-Paul Sartre. Sartre insistía en que no debe hablarse de la esencia del ser humano, sino solo de la existencia. Y salió con un lenguaje filosófico, de esos que pueden embaucar unos cuantos, según el cual la existencia precede a la esencia, lo cual traducido al román paladino quiere decir: haga usted su vida como usted quiera y usted define lo que usted será. Pero resulta que eso es absurdo. Entonces, si yo decido que voy a volar y salgo a ese balcón y me lanzo a volar, eso no me hace ave. Probablemente lo que produce es un estampido y la muerte de otro ser humano. Pero Sartre dijo esa tontería y mucha gente se lo creyó. Creyó que podía vivir de cualquier manera. ¿Qué es lo que hace que uno tenga una naturaleza, lo que llamamos naturaleza humana, o lo que Sartre detestaba, una esencia? Pues que somos criaturas. Yo soy hecho. Redescubrir la condición de criatura es un gran acto de humildad, porque entonces no soy creador. Dios es creador, yo soy su criatura. Pero por otra parte, es el principio de la sensatez. Entonces tengo a quién acudir. Si soy hechura de Dios, entonces hay un Dios al que puedo acudir. Fíjate cómo cada uno de estos puntos siempre tiene su ambigüedad, ¿no? Yo puedo descubrirme dependiente y de ahí sentir que como no tengo poder de control sobre las cosas, entonces mi vida no vale nada porque mi voluntad no logra nada. Esa puede ser una conclusión, pero la otra conclusión es: puesto que soy criatura, entonces sí tengo a quien acudir para descubrir la verdad de mi ser. Uno quiere tener claridad y se enfrenta muy a menudo con la incertidumbre. Pero la incertidumbre también es una bendición. A esto se parece mucho a lo que decíamos sobre el estar dividido. Mira, la incertidumbre es la ocasión de aprender. Pensemos en el caso de un papá o de una mamá que tiene que vivir una experiencia muy desagradable. Desconozco a mi hijo. Desconozco a mi hija. O pensemos en un ciudadano que mira a su país y dice: ¿qué le pasó a mi país? ¿Qué es lo que está pasando? No logro entender por qué estamos en lo que estamos. O un sacerdote que se enfrenta con la realidad de que su rebaño le da la espalda. ¿Qué estamos haciendo mal? Esas preguntas o esas incertidumbres son bendición. Porque es la única manera de avanzar. Cuando uno descubre que la vida no es una caja de respuestas, sino un manantial de preguntas, pues la vida misma se puede volver mucho más interesante de lo que uno creía. No está dicha la última palabra. Por eso una postura genuinamente cristiana no puede ser la añoranza enfermiza del pasado. Ah, tiempos aquellos cuando todas las familias se respetaban. Tiempos aquellos cuando todo era bueno, cuando todo estaba en orden, cuando todo funcionaba. En primer lugar, eso suele ser mentira. Yo le digo a la gente que añora, por ejemplo, en términos de iglesia, añora los tiempos anteriores al Concilio Vaticano II, yo digo a la gente: espera, a ver, eso hay que matizarlo bastante. ¿Te acuerdas esa época en que la gente iba a la iglesia y se suponía que estaba en misa, pero como no entendía nada, estaban rezando un rosario, haciendo una novena, visitando un santo y se supone que estaban en misa? ¿Eso es lo que tú quieres? ¿A eso te quieres devolver? ¿O te acuerdas ese tiempo en que el laico lo único que tenía que dar era sus diezmos, sus aplausos y sus rezos, y no tenía ocasión de formarse? Entonces uno idealiza el pasado, pero uno debe comprender, y esto es clarísimo en la Biblia, que nuestro Dios es el Dios que saluda desde el futuro. Todo implica un aprendizaje. Y para la gente que dice que las cosas estaban muy bien, siempre cabe hacerles esta pregunta. ¿Y si estaban tan bien, por qué pasó lo que pasó? Entonces no estaban tan bien. Algo tenía que estar muy mal, algo se estaba cocinando, algo estaba faltando, algo no se tuvo en cuenta para que sucediera lo que sucedió en el mundo. O sea que la postura cristiana nunca puede ser simplemente añorar pasados, quedarse uno viviendo en otras épocas. Hay que dar espacio a la incertidumbre y a la pregunta, y hay que reconocer la ignorancia, y hay que tener el valor de decir no sé, que es una de las cosas que me parece que nos hace mucha falta a los colombianos. No sé cómo era en otros países, no tengo suficiente experiencia de eso, pero por lo menos en Irlanda, donde estuve esos años, me llamaba la atención la facilidad con que las personas reconocían, yo eso no sé. En cambio aquí nosotros somos expertos en todo. Los colombianos sabemos de todo. ¿Qué hay que hacer para solucionar el problema del invierno? Todo el mundo tiene soluciones. Lo que hay que hacer es esto, esto y esto. En la coyuntura política en que nos encontramos, deme un micrófono, le explico. Todos somos expertos. Nos haría mucho bien una dosis de humildad, de reconocer ignorancia, de reconocernos inciertos y de decir, no lo sé, toca buscar. Y fíjate que el que dice toca buscar dice, hay que ponerse en movimiento. Y eso es muy bueno. Nosotros muchas veces queremos la supremacía. Lo contrario de la supremacía es la irrelevancia, es el segundo puesto. Dice la canción, el ganador se queda con todo, ¿no? The winner takes it all. Pues la irrelevancia y el segundo puesto y el no lograr lo que se quería, muchas veces se mira únicamente como un fracaso. Ciertamente es un golpe duro para el yo, el descubrir que no se ha logrado la supremacía. Pero de muchas maneras eso ayuda. Puede causar una sensación de autodesprecio, pero puede causar también una serie de maravillas. Por ejemplo, cuando uno se da cuenta que no ha logrado la meta que quería, pues tiene una ocasión de crecimiento, por decir lo mínimo. El que llega de primero nunca sabe cuánto lo hubiera podido hacer mejor. Entonces, el no lograr la supremacía también es una ocasión de crecimiento. Pero sobre todo, el no lograr la supremacía, el no tener todo lo que uno quisiera, muchas veces es una bendición. Hay una frase que tenían los antiguos griegos. Decían, cuando los dioses detestan a alguien, que era su manera, me imagino, de referirse a estar en la peor condición posible, cuando los dioses detestan a alguien, le conceden todo lo que quiere. Lograr todo lo que uno quiere puede ser satisfactorio en un cierto sentido, pero hace que la vida se convierta en una escala demasiado pequeña, que es la escala de uno. Es necesario comprender que la verdadera escala de la vida de uno no es la que uno descubre. Es decir, si mis planes salen bien, lo que salió bien fue del tamaño mío. Pero si mis planes salen mal, quiere decir que estoy dentro de otro plan que seguramente es más grande que el mío. No sé si eso suena un poco extraño, pero es verdad. Las victorias indican que mis éxitos tienen mi tamaño. Los fracasos indican que estoy en el camino de algo que es más grande que yo. Y realmente, la acción del Espíritu, como lo describe, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, es precisamente esa. La acción del Espíritu consiste en llevarlo a uno para que uno obre no a escala humana, sino a escala divina. Y la escala divina ciertamente es mayor que la de uno. Entonces uno no debe aspirar a que todo le salga bien, porque si todo le sale bien, le sale del tamaño de uno. Es necesario que muchas cosas no salgan como yo las estoy pensando, porque si todas salen como las estoy pensando, entonces la vida no tiene nada más que ofrecerme sino el tamaño de mis pensamientos. Y si la vida es del tamaño de mis pensamientos, la vida es escandalosamente diminuta. Es necesario que la vida traiga contradicciones. Una vida sin contradicciones es una vida demasiado pequeña, es una vida asfixiante. Necesitamos las contradicciones, necesitamos los fracasos, porque solo en los fracasos me puedo reconocer parte de algo más grande que yo. Y ahí salimos ganando. Hablamos también de la abundancia y hablamos de la precariedad. La precariedad tiene una ventaja, aunque puede llevar a la desesperación. El exceso de precariedad, como el exceso de todas las que hemos dicho. El exceso de precariedad, es decir, cuando hablamos de escasez, de miseria, lleva a la persona a la desesperación, eso es evidente. Pero una dosis de precariedad es muy buena porque es el switch entre el tener y el ser. Allí donde el tener disminuye, ahí se descubre un poco más el ser. Uno de los elogios más simpáticos que se hacen de San Francisco de Asís, llamado il poverello, ¿no? El pobrecillo de Asís. Uno de los elogios más bellos de San Francisco es: necesitaba muy pocas cosas. Y las pocas cosas que necesitaba, las necesitaba muy poco. La sensación que uno tiene cuando una persona depende de demasiadas cosas para estar bien, para ser feliz, para permanecer saludable, en el fondo lo que uno siente es que esa persona es muy débil. En cambio, cuando uno piensa en una persona que no necesita tantas cosas, lo que descubre es una gran fortaleza. Fíjate que el primer relato, la primera descripción que nos da la Biblia de Juan el Bautista, es la de una persona que no necesitaba nada, de nadie. Y ese era mucho más fuerte que todos. Juan el Bautista, nos dice la Escritura, se vestía con piel de camello y se alimentaba con langostas y miel silvestre. Bueno, esa manera de hablar nos describe un hecho interesantísimo. Nos está diciendo que Juan el Bautista era más fuerte que sus enemigos. Herodes tenía que estar metido en un palacio, en una fortaleza. Él hizo una fortaleza. ¿Y por qué la hizo? Porque tenía miedo. ¿Y por qué tenía miedo? Porque sabía que su poder era falso, era ilegítimo. Él tenía que tener miedo de que lo mataran, lo destituyeran, lo encarcelaran, lo eliminaran. Entonces, uno mira a Herodes metido en su fortaleza, rodeado de escoltas y muerto de miedo, y uno mira a Juan Bautista cubierto de piel de camello y viviendo de lo que da la naturaleza, y uno hace esta pregunta: ¿cuál de los dos es más fuerte? Y da la impresión de que el que aprende a depender de menos cosas, aprende a ser mucho más fuerte. Tener demasiadas cosas es depender de demasiadas cosas. Tener demasiada gente es depender de demasiada gente. Fíjate que estos últimos capos del narcotráfico y de la guerrilla en buena parte han caído por traiciones de sus círculos de seguridad. Y un número impresionante de emperadores romanos fueron asesinados por la llamada Guardia Pretoriana, que eran su gente de seguridad. Entonces, tener demasiado es depender demasiado. Tener demasiada gente es depender de demasiada gente. No siempre es una señal de poder. Además, el tener demasiadas cosas puede hacer que uno se ahogue en esas demasiadas cosas, como dice la parábola del sembrador. Crecieron las zarzas y ahogaron la semilla. Entonces, los anhelos más grandes a veces se ahogan en medio de tantas preocupaciones. Fíjate cómo en el capítulo 21 del Evangelio según San Lucas, Jesús nos advierte, es de las últimas palabras de Lucas, de las últimas palabras de Cristo en el Evangelio de Lucas, palabras de Cristo predicadas en público, y ya luego viene el proceso de la pasión. Pero de las últimas predicaciones públicas de Cristo, es la que se escucha el sábado de la semana 34 del tiempo ordinario. Es el capítulo 21 de Lucas, y ahí dice Jesús: tengan cuidado, que no se les embote el corazón con las diversiones y con las preocupaciones. Eso se parece a nuestro tema de las flores y las fieras que mencionábamos hace ya unos cuantos meses. Entonces a uno se le embota el corazón y a uno se le olvida lo trascendente porque está cuidando cosas. Y yo creo que ustedes ya me han oído la historia de una persona que fue muy exitosa, una señora que fue muy exitosa en el mundo de los negocios, extraordinariamente hábil. Ella estaba en el asunto de las estaciones de servicio, o gasolineras, que decimos popularmente, y tenía varias de ellas y había amasado una pequeña fortuna, pero le resultó un cáncer. Y entonces esa fue su tragedia, y faltando 2 días para morirse, yo la visité, bueno, la visité varias veces, pero esa fue la última visita que le hice, Y esta señora, en la poca conciencia que tenía, porque tenían ya que inyectarle morfina y todas esas cosas, en los pocos minutos de conciencia que tenía, los aprovechaba para preguntar cómo iban las bombas de gasolina. Entonces dice uno, parece que ese tiempo se hubiera podido emplear mejor, no sé, escuchando algo de la palabra de Dios, orando. Pero ella, faltando unas horas para morirse, todavía quería saber si iba a vender más gasolina o no. Yo creo que es un ejemplo bastante dramático, conocido por propia experiencia, de hasta dónde uno se puede embotar por las preocupaciones de este mundo. Entonces, una cierta dosis de precariedad es una cosa buena. La precariedad es buena en ese sentido. Y lo mismo hay que decir de la espera. La inmediatez nos hace prisioneros del capricho. La espera produce sabiduría. Recordemos lo que dice el protagonista de la obra de Hermann Hesse, Siddhartha. Cuando le preguntan, esa escena me parece la más simpática de esa obra, cuando le preguntan en una gran empresa, ¿usted qué sabe hacer? Él dice, bueno, yo sé ayunar, yo sé esperar, yo sé sufrir. Que es el contraste, ¿no? Entre el mundo oriental y el mundo occidental. Siddhartha viene de todo un entrenamiento en el mundo budista, con los reparos que ya dijimos que tenemos con respecto al budismo. Pero la espera tiene un gran poder. Y no se nos olvide que una de las principales armas del demonio es la espera. La espera, el saber esperar. En el pasaje de las tentaciones del demonio a Jesús, en el Evangelio de Lucas, capítulo 3 de San Lucas, o 4, el demonio ataca por un lado, Jesús se defiende y lo rechaza, ataca por otro lado, también lo rechaza, ataca por tercera vez y Jesús lo rechaza y le manda que se aleje. Y se aleja. Pero fíjate lo que dice el evangelista, se alejó esperando un momento propicio. Es decir, hasta el demonio sabe la fuerza que tiene la espera. El que sabe esperar se hace sabio. Y se hace fuerte. El que no sabe esperar, se hace débil y se hace manipulable. Es muy peligroso, sobre todo para la gente que tiene poder, es muy peligroso el estar apegados a lo inmediato. Muy peligroso, porque esas son las personas más manipulables. La persona que tiene la rabieta, la persona que tiene el capricho, rápidamente es estudiada por la gente que tiene alrededor y ya saben cómo manejarlo. En cambio, una persona que tiene ecuanimidad, serenidad, paciencia, capacidad de espera, es una persona que en el fondo es mucho más fuerte. La seguridad es una de las características del ego. El ego quiere sentirse siempre seguro. Pero nuestras seguridades vienen amenazadas por múltiples inseguridades. Esto no tiene solución si uno no tiene una certeza de algo más allá de la muerte, porque la inseguridad última, la inseguridad radical es la inseguridad de la muerte. Tengo unos amigos que viven en un barrio poblado de judíos multimillonarios en Estados Unidos, y por supuesto, viviendo ahí, pues sus amigos en buena parte son judíos, vecinos, son judíos, con todo el respeto que por supuesto nos merece la religión de nuestros padres en la fe. Pero lo interesante de esta historia es que me decía una señora que tenía varias amigas judías, me decía, el único terror que esta gente tiene es el terror de la muerte. Y decía Santa Teresa de Jesús a sus religiosas, ella les hacía exhortaciones como predicaciones a las monjas. Santa Teresa, no confundir con Santa Teresita, la que mencionamos antes, Santa Teresa de Jesús les decía a las monjas, mientras no os traguéis la muerte, no daréis paso firme en la vida espiritual. Entonces hay una inseguridad radical, hay una grieta que atraviesa la vida humana y es la grieta de la muerte. Pero esa inseguridad radical es la que trae sabiduría. Por eso a los santos medievales los representaban siempre con calaveras. Esa calavera quiere decir reflexión sobre la muerte. Bueno, esta es simpática, ya vamos llegando al final. El ego quiere siempre un buen nombre y quiere siempre la gloria, la fama, el aplauso, los honores, el fasto. Dios de vez en cuando parece que muestra su sentido del humor llevándole a uno al ridículo. Se dice que de lo sublime a lo ridículo no hay más que un paso. Y digo que esto es simpático porque, según el parecer de varios psicólogos a los que les he escuchado, Cuando una persona aprende a reírse de sí misma, logra una salud mental que no tiene por otros caminos. De las cosas sanas en la vida y de las cosas que hablan de sanidad y que traen sanidad a la vida, hay que destacar esa. La capacidad de reírse un poco de uno mismo. Hay otro refrán que yo creo que viene aquí a cuento. Tenle miedo a las personas que se ríen de todo y a las personas que no se ríen de nada. Si ustedes observan, todo el elenco fotográfico del que ya hemos mencionado varias veces, Adolfo Hitler, nunca se ríe. Todo lo de él era serio, porque él tenía una misión única, irreemplazable y eterna que cumplir. Es muy peligroso eso, muy peligroso. Las personas que se toman demasiado en serio todo, no solamente se enferman del colon, es lo primero que parece que responde a esa actitud vital, no solo se enferman del colon, sino que enferman a la gente que tiene alrededor, y lo que es peor, siempre tienen que presentir que detrás del primer círculo de aduladores, lo que hay es un círculo de gente que se está riendo de ellos. Fíjate cuáles son las expresiones que se utilizan para hombres como Hussein, como Mubarak o como Gaddafi. Especialmente Gaddafi, era un payaso, dice la gente. Pero él, rodeado de su gente, sabía cómo imponer respeto. Era un payaso. Pero ese payaso tenía a su alrededor un grupo de gente que le hacía cara de gran respeto. Y con ese gran respeto se estaban burlando también de él. Finalmente, todos queremos la permanencia, el ego reclama permanencia. Pero Dios hace una y otra vez un llamado a que reconozcamos la finitud. La finitud, el saber despedirse, el saber partir. ¿Qué cosa tan importante esa? Importante sobre todo porque, como decían mis antiguos predicadores, de grado o por fuerza tendremos que experimentarlo. La finitud, finitud en el conocimiento. ¿Qué es lo más importante de la finitud? Cuando uno se reconoce finito en el conocimiento, finito en el tiempo que puede vivir, finito en las fuerzas que tiene, ¿eso de qué sirve? Sirve para descubrir el único infinito que vale la pena tener, y es el infinito del amor. El que está buscando el infinito del conocimiento, el que está buscando el infinito del poder, el que está buscando el infinito de la riqueza, pierde el verdadero infinito, que es el infinito del amor. Con la bondad de Dios, sobre esto comentaremos en nuestra próxima sesión, donde hablaremos de cómo el conocimiento del yo y la crucifixión del yo, que no es autodestrucción, sino que es comienzo de vida nueva, es el camino que Dios nos ofrece para llegar a una verdadera plenitud. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.